El 1 de octubre de 2019, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció, mediante el decreto ejecutivo 883, varias medidas económicas como parte de un plan de austeridad, un plan de ajuste, con el que se pretendía reducir el gasto público y supuestamente reactivar el sector productivo. Estas reformas, impulsadas por Moreno y que suponían también el préstamo del Fondo Monetario Internacional, buscaban eliminar, entre otras cosas, el subsidio a los combustibles y buscaban la reducción de derechos laborales y también con nuevas modalidades de contratos bastante precarios. Tras estas medidas que intentó impulsar el gobierno de Moreno, la movilización social en las calles fue rotunda y duró 13 días. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, tuvo un rol protagónico articulador poniéndose al frente de esta resistencia de 13 días. Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, en una entrevista ofrecida a Gloria Muñoz Ramírez del medio Desinformándonos, hace un balance y pondera la lucha durante esos 13 días y ofrece una mirada crítica del estado de plurinacionalidad en Ecuador.
Si hacemos una valoración de todos los procesos o del último proceso del día, diríamos del 12 de 13 días de la movilización nacional o de la paralización o del levantamiento indígena, para nosotros ha sido un proceso importante de reivindicación, de un nuevo despertar. Hemos posicionado la fuerza política, ideológica y también de resistencia. Usted sabe, durante estos últimos 12 años, los pueblos y nacionalidades hemos estado viviendo un momento muy crítico, ¿no?, de atropello de los derechos humanos, despojos de nuestros territorios, invasiones de los transnacionales de nuestros territorios, pero hemos estado resistiendo desde nuestras bases. Cuando estaba Correa nos decían que la patria era de todos, pero ¿qué patria de todos? Lleno de corrupción, lleno de todo, lleno de odio, lleno de discriminación, de racismo, lleno de desigualdades, de injusticia social, lleno de asesinatos, inseguridad nacional. Eso es lo que hemos vivido, ¿no? Y hoy tenemos otro gobierno, que es Lenín Moreno, que viene del mismo sistema, del correísmo. Hoy el presidente actual nos dice el gobierno de todos. Cuando hablamos de gobierno de todos, tienes que velar por todos, tienes que defender a todos, tienes que trabajar por todos, tienes que servir a todos, tienes que escuchar a todos, tienes que respetar a todos. Tienes que trabajar por todos. En anteriores movilizaciones, la CONAIE sacaba a su gente, hacía una marcha, a veces teníamos que paralizar, pero la gente de la ciudad nunca salía.
Sí,
nos decían, indios, vea, vayan a la selva, indios vagos. Nos decían, estos indios solamente pasan haciendo paralizaciones, atrasan pueblos, no dejan desarrollar al país. O a veces nos decían, vea, vienen a las ciudades a ensuciar nuestras ciudades. Así nos habían calificado. Pero esta vez no. Tuvimos otra plataforma, otra forma de pensar. Se luchó para el pueblo ecuatoriano, para los 16 millones de ecuatorianos. Aunque por ahí el 1%, los banqueros, los que se creen dueños de la patria, dicen que los indígenas no representamos a ellos. Y hemos dicho, claro, que nunca vamos a representar a los banqueros. Nunca vamos a representar a la derecha, ¿verdad? Ni ellos nunca nos van a representar a nosotros. El gobierno no puede construir solito un Estado plurinacional. Sin indígenas tampoco no podemos construir. Sin la gente mestiza no podemos construir. ¿Sabes qué? El presidente o los gobiernos ahí ponen bienvenido. Alicia Mushka dicen que ya es plurinacional. Eso no es. El Estado plurinacional hablamos de garantías de derechos, de tomar decisiones, hablar de libertades, de autonomía, de verdadera justicia social donde la gente viva feliz. En este momento la CONAIE se ha posicionado una de las organizaciones más fuertes en el Ecuador y por qué no en toda América Latina, porque hemos despertado a todos los pueblos en toda América. Es tiempo de la juventud, de las mujeres también, de grandes lideresas y de los pueblos indígenas en América Latina y el mundo. Sí, es el momento. Tenemos toda la capacidad de decidir y tenemos toda la capacidad de demostrar de que sí es la posibilidad.
Sazona la información, preparando puro racismo para toda la nación que no cacha. Y macha, alicha, nalicha, yapacha, ashacha, chinaya, ñukanchicha, takuna, y mashachi, pidanga, boom, falla. Estamos preparados para la batalla. Maldad, crueldad, realidad, falsedad, nos detienen esta lucha por la libertad.
Falla, que la guerra estalla. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Falla, que la guerra estalla. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio.
Nos vamos a Chile para escuchar a Sergio Cañuqueo, quien nos cuenta, a partir de una entrevista realizada por el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, sobre la plurinacionalidad de los debates actuales a partir de la reforma de la Carta Magna en Chile. Recordemos que esta reforma fue posible a partir de un estallido social de un año, del año anterior. La causa inmediata de estos sucesos fue la alza de las tarifas en el sistema público de transporte en Santiago de Chile, reforma que entró en vigencia el domingo 6 de octubre de 2019. Tras ese aumento de las tarifas, miles de estudiantes se organizaron para realizar actos de evasión masiva en el metro de Santiago. Un año después, la reforma de la Carta Magna posibilita también la discusión acerca de la participación en la autonomía indígena y vuelve a recentrar los debates acerca de la plurinacionalidad. Escuchamos a Sergio Cañuqueo al respecto.
La discusión de lo plurinacional es una discusión bastante fecunda para pensar primero el proceso de asamblea constituyente, o sea, cómo van a participar en las definiciones de la nueva constitución los indígenas. O sea, cómo los pueblos originarios, cómo van a participar, cómo van a estar ahí, cómo van a estar representados, cómo van a discutir sus derechos y cómo estos derechos también pueden ser extensibles al mundo chileno. Y eso es lo importante, o sea, aquí hay derechos como el medio ambiente que pueden ser extensibles, por ejemplo, al mundo chileno, por colocar un ejemplo. Y un segundo paso es en la Constitución, que la Constitución no solamente es el texto legal, sino también cuál va a ser la fisonomía del Estado. Entonces, cuando hablamos de plurinacionalidad, no estamos refiriendo a que el Estado cobre una nueva fisonomía en la cual están reconocidas las naciones y la interacción de estas naciones. Y por lo tanto, eso nos lleva a un aspecto bastante concreto, que es la convivencia. Cómo convivimos como sujetos diferentes. Y esta convivencia no solamente se da en un marco político, sino también va a impactar en el cotidiano, en el día a día. O sea, cómo vamos a convivir con las personas que son de distintas culturas, que son de distintos pueblos originarios. Cómo vamos a aprender a respetar sus derechos. Cómo vamos a valorar esos derechos. ¿Cómo los vamos a salvaguardar? ¿Cómo los vamos a cuidar? ¿Cómo vamos a fiscalizar que los derechos se cumplan? Entonces, esa plurinacionalidad, digamos, asegura aspectos no solamente para los pueblos originarios, también asegura derechos colectivos para los propios chilenos. A eso podemos agregar, digamos, este cambio radical que sería de democracia, digamos, representativa, democracia directa. O sea, que los sujetos sean consultados. Hoy en día los chilenos no son consultados en términos de modelo económico, en términos de modelo de salud, no están siendo consultados. lo que agrega, digamos, los derechos que tienen los pueblos indígenas es que sean consultados. Y esto también se extrapola al mundo chileno. O sea, el día de mañana que el mundo chileno, si se ve afectado por una política pública, pueda ser consultado. Puede ser consultado si, por ejemplo, se va a cambiar el concepto, por ejemplo, del derecho a la salud. O sea, si el día de mañana, por ejemplo, se pregunta, el mundo chileno quiere que la salud sea un derecho o sea un bien, o sea, esa es una definición que debe tomar los chilenos en su conjunto. Y eso es algo que en el caso de los pueblos originarios lo tratan de asegurar como un derecho colectivo, o sea, un derecho para todos. Entonces, ese aspecto esencial, digamos, también, como señalaba, se extrapola al mundo chileno. Entonces, acá creo yo que puede existir un muy buen diálogo para ir construyendo esta convivencia e ir estableciendo una democracia directa que nos permita una mejor gobernanza, una gobernanza desde las bases, una fiscalización desde las bases, cimentar instituciones que nos representen. Hoy en día ya el Congreso no nos representa, por lo tanto, repensar si el Congreso nos va a representar o no, y cómo van los pueblos originarios dentro del Congreso, por ejemplo. Cómo van los pueblos originarios dentro de los espacios, digamos, de toma de decisiones.
Chilka tu keninche, chilka tu fengen, choyungen, waria me welune wen tu chepen, amule beta inchekan, wifi ke mongen, fei musta mulei fau bleta in, wifi ke che yamin kake in, ta in ki mul nor mongen, fe maya in, wicha pa in fil ple ma pua skin tu in, tamun koi la sungu fei mu wei chatua in, we rake in, in kake in, ta in ki mul nor mongen, fe maya in, wicha pa in fil ple ma pua skin tu in, tamun koi la sungu fei mu wei chatua in. We rock it in.
Incheta Andy Ferrer me llanao. Igualito que mi maima de pelo chuzo y los ojos achinao. Soy un hijo de la tierra pero que vuela en la ciudad. Pueblo obrera fue la partera de mi identidad. De pasaje en mi canto, asfalto y pavimento. Pero bajo el cemento está la mapu de mi ancestro. Despertando el kimun que llevo dentro. Recuperando el feyentum, lo profundo desde mi pueblo. Sacándome esta cristiandad. Comunicando en comunión como lo hace mi comunidad. Mapuche ni en mulepan, guarrameo. Vuelvo con orgullo y en el beat fluyo como el yeu yeu.
Escuchamos a Nuriluz Hermosilla desde Chile sobre la reforma constitucional.
Hola Karina, hola Nadia. Desde Chile les habla Nuriluz Hermosilla, arqueóloga. Con larga cercanía con pueblos, sobre todo con las luchas mapuches, con los pueblos que se han estado levantando después del final de la dictadura, y en estos tiempos de postdictadura que han sido prácticamente 40 años de insostenible neoliberalismo y extractivismo profundo. En este contexto, el pueblo de Chile se ha levantado en una revuelta que ya lleva un año desde su estallido, donde las únicas banderas que veíamos circulando con toda legitimidad son las banderas del pueblo mapuche, la huipala o la bandera del pueblo rapanui en las calles. Entonces este pueblo mestizo reivindica las luchas de los pueblos que han sido largamente sometidos. Entonces, este es el momento que estamos viviendo desde el punto de vista de un país plurinacional que se está constituyendo y que sin embargo oficialmente no es reconocido, más que en una forma bastante burocrática de institucionalizarlos para dominarlos, y ni siquiera se reconoce la condición de nación, sino que se les reconoce solamente una cultura diversa y un idioma en algunos casos. Pero los derechos colectivos son fuertemente vulnerados porque no se considera que las decisiones colectivas sobre sus territorios puedan ser importantes. Bueno, eso es bastante claro también en tiempos de extractivismo feroz, ¿no? Pero a raíz de la revuelta popular que estamos viviendo hace un año, el gobierno y la estructura burocrática chilena se da cuenta de que es necesario cambiar la constitución que traíamos desde Pinochet. Y se arma este modelo en que no se arma una asamblea constituyente como era la que solicitábamos, sino que se arma una convención constitucional que tiene un sustento fuerte en los mecanismos de los partidos políticos, los mismos que estaban desprestigiados, y en base a esa estructura es la que se van a elegir los constituyentes. Entonces ha habido que dar una serie de batallas legales para hacer modificaciones entre gallos y medianoche, muy rápidamente, para que se lograran algunos avances. Por ejemplo, el de la paridad de género. Ese se logró. Y ahora está en plena discusión la presencia indígena como constituyentes en esta convención constitucional. Esto no está decidido. Están enfrentándose los mismos partidos políticos a través de sus congresistas para definir esto y no tienen idea cómo hacerlo y no han consultado tampoco a los pueblos. Pero en este momento, de los 155 convencionales, se está llegando al acuerdo que 17 o 18 de esos puedan ser provenientes de pueblos originarios. No tienen pensado ningún mecanismo que respete los derechos colectivos para poder consultarlos ni para que se sientan representados. Y más aún, no han todavía definido si van a aceptar que entre estos 18 o 17 personas haya uno afrodescendiente, un pueblo que ha dado la lucha largamente y que también tiene el carácter de preexistente de la República de Chile, de la misma forma que los pueblos originarios. Entonces, es en ese ámbito que estamos resolviendo, en esta lucha que se está dando en las calles, sobre todo, al mismo tiempo que se está tratando de influir en las estructuras jerárquicas. De manera que es una plurinacionalidad que está emergiendo en medio de un Estado colonial que hace agua por todos lados, un Estado absolutamente racista. Y vemos con estupor que no se está respetando la dignidad de los pueblos indígenas ni los derechos colectivos. Pero entonces aquí seguimos en un momento constituyente en que los pueblos hemos de salir a las calles a dar las batallas. Desgraciadamente, al estar en una pandemia, en una situación sanitaria tan fuerte, ¿no?, esto ha atacado fundamentalmente a los más pobres, y entre los más pobres justamente están los pueblos indígenas, los pueblos originarios. Entonces, eso es cuanto les puedo comentar en este momento. No hay todavía nada resuelto con respecto a la representación de estas naciones, pero sí tenemos la advertencia, sobre todo de los alcaldes mapuche y gente del sur que está en los territorios reivindicando, que le va a restar toda legitimidad a esta constitución que viene si es que no se constituye apropiadamente con pueblos indígenas. Bueno, les mando un gran abrazo, que estén todos muy bien por allá. Salud a los huarpes, que también están dando sus luchas. Un abrazo.
Ahora escuchamos a Jorge Nahuel Purram, del Parlamento Plurinacional Indígena de la Argentina, que nos va a contar alguna visión de este parlamento acerca de las demandas indígenas también acá en Argentina.
Bueno, que el Estado no le da tratamiento político a la demanda del pueblo indígena. El Estado lo único que sabe responder cuando los pueblos indígenas demandamos es con asistencialismo, con planes de emergencia, con atacar lo coyuntural, y se olvida de las causas profundas de la pobreza que tienen hoy los pueblos indígenas. La pobreza de los pueblos indígenas no es una cuestión natural, es producto de política errada y política de despojo sistemático que han aplicado en dos siglos de Estado argentino. Entonces, revertir eso implica que el Estado se asuma como lo que es, un Estado plurinacional, no un Estado blanco y europeo como el que pretende ser Argentina.
Luego de todo lo sucedido en Bolivia en este último tiempo, y de que Luis Arce hace muy poco con Choquehuanca ganaron las elecciones, y todo lo que implicó la vuelta de Evo también a Bolivia, hace unas semanas, el 12 de noviembre, se realizó una primera reunión donde se consideró para el 17 al 19 de diciembre una convocatoria impulsada por Evo Morales para construir una América plurinacional, definir una nueva agenda política para los pueblos, fortalecer distintas instituciones que ya estaban creadas y reunir a los pueblos indígenas originarios de Sudamérica para construir alianzas con medios de comunicación, con organizaciones y generar una organización internacional de pueblos indígenas originarios, campesinos, trabajadores y obreros. En este sentido, algunas organizaciones como el Parlamento Plurinacional Indígena, la CTA, ATE y otros movimientos van a participar de este encuentro que se va a realizar en Cochabamba del 17 al 19 y durante esta semana se estuvieron haciendo distintas actividades previas a este encuentro. Entre ellas vamos a escuchar a Puma Catrileo del pueblo mapuche contarnos sobre el segundo encuentro plurinacional que se realizó virtualmente estas últimas semanas.
Mari Compuche, Incheta Puma Catrileo Pinguem, soy integrante de la mesa organizativa del segundo encuentro plurinacional de naciones, pueblos e identidades, indígenas, afrodescendientes, migrantes y diversidades que realizamos el 21, 22 y 23 de noviembre. La primera jornada, que fue el sábado 21, comenzó a las 8 de la mañana con una ceremonia espiritual en la que participaron varios referentes espirituales de pueblos originarios y afrodescendientes. Fue impresionante, las repercusiones también, y como decimos, ¿no?, es el momento de reencontrarnos, de mirarnos, de replantearnos qué políticas queremos impulsar, qué actividades queremos impulsar, qué nos une, qué nos encuentra, y todo en pos de buscar la conformación de un Estado plurinacional de Argentina, ¿no?, sobre todo teniendo en cuenta de que se puedan llevar adelante políticas para el buen vivir y el vivir bien de los pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes y las diversidades. Y para eso estamos reclamando políticas públicas con participación de la mayoría del pueblo, que al fin y al cabo somos los que nos reunimos en este encuentro. Eso nada más, les mando un abrazo y hasta pronto. Peo Calión.
En el programa de hoy escuchamos como tema principal la cortina que hemos elegido para este programa, que justamente se llama Huarpe Soy. Esta vez, en la voz de Ana Paula Elizondo, acompañada en el charango por Cristian Ramos y en la flauta por Diego Elizondo y por el creador del tema musical, el Lauchín. Un agradecimiento enorme para ellos. Y también escuchamos a Ana Tiyú con Vengo, Pascuala y la Vaca y Fauna con el baile del Callaruna, Rick Charí con Despierta, Huitrapaín en la voz del Portador, Luanco y DJ Citronic. También escuchamos a las voces mapuches de Anaí Rayén Mariluán y Beatriz Pichimalén con los temas Huarguelén, Mapú, Lincum y El Derecho de Vivir en Paz.
En este último programa del ciclo queríamos agradecer a todas aquellas que nos han acompañado y a aquellos que han sumado su voz a este programa que reflexiona sobre distintas temáticas que tienen que ver con los pueblos indígenas en nuestro país, en nuestra provincia. Hablamos sobre educación, sobre identidad, sobre territorios. Este último programa que hablamos sobre la plurinacionalidad, los pueblos indígenas como sujeto político. Y también nos quedan muchos temas todavía por abordar, como un tema que es fundamental para nuestro pueblo huarpe, que es el tema del agua, que tuvimos la trágica noticia en estas semanas de que el agua empezó a cotizar en la bolsa y es un tema que merece también un tratamiento, porque el agua es parte de nuestra vida, de nuestra identidad y de nuestro territorio. Queremos agradecer a la comunidad huarpe del territorio del Cuyum por su atenta escucha, por contenernos, acompañarnos, a nuestras familias, especialmente a nuestra AMTA Paz Argentina Quiroga, que durante todo este ciclo estuvo muy atenta a los programas, también para contribuir a sus reflexiones, que las seguiremos teniendo en el próximo ciclo. También la música que nos acompaña como cortina, Huarpe Soy, es una letra escrita por Matías Díaz, que es un joven de nuestra comunidad, interpretada por otras jóvenes mujeres de la comunidad huarpe del territorio del Cuyum. Así que bueno, lo seguiremos esperando en el próximo ciclo, que comenzará ya en el 2021.
Bueno, sí, nos vamos despidiendo. Este programa Huarpe Soy, que nace de una iniciativa nuestra y una propuesta que le hacemos a Radio Nacional en este nuevo camino que Radio Nacional está haciendo, reconstruyendo la radio después de un largo silenciamiento. Y así como la radio fue silenciada, como la Radio Nacional fue silenciada, los pueblos indígenas también fuimos silenciados. Y en este camino nos encontramos también para refundar una comunicación que integre otras voces, pero no desde los principios ya establecidos, sino reconfigurando los modos de decir, los modos de hacer. En este programa quisimos ofrecer una visión indígena compartida, no solamente la visión indígena del pueblo huarpe, sino una visión también que ampliara a distintos pueblos del territorio nacional y también de otros pueblos en el Abya Yala. Huarpe Soy fue una iniciativa nuestra, como recién dije, pero la radio propició espacios para poder realizarla, así que este agradecimiento también para las autoridades de la radio, para todas las radios comunitarias que se hicieron eco del programa y que lo han estado retransmitiendo a lo largo de las semanas, varias radios comunitarias de la provincia de San Juan o de otras provincias vecinas, en San Luis, en Catamarca, en Mendoza. A ellos y a ellas nuestro saludo. A todas las comunidades indígenas, a todos los pueblos y comunidades indígenas también del Cuyum y fuera del Cuyum, que estuvieron siguiendo atentamente por las redes este programa. Agradecerles a todos y a todas las que pasaron por este ciclo. Un ciclo que va a reiniciar el año próximo, retomando los temas importantes también para descolonizar. Bueno, este fue el séptimo programa de Huarpe Soy. Esto es Huarpe Soy, un programa para descolonizarse. Los esperamos y las esperamos la próxima por aquí, por Radio Nacional.
Huarpe Soy, hijo de la tierra soy. Huarpe Soy, hija de la tierra soy.
Radio Nacional San Juan presentó Huarpe Soy, un programa radial para descolonizarse. Idea, producción y conducción, Karina Jofré y Nadia Gómez. Grabación, Rubén Caballero. Edición, Maxi Reta. Dirección, Mauricio Lucero. Por la Radio Pública. Volvamos a escucharnos.
Huarpe Soy, hijo de la tierra soy. Huarpe Soy, Huarpe Soy. Nunca muertas ni dormidas.